Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanismo. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Yo he precisamente dedicado esencialmente a la música, al hip hop, al rap, porque va a estar con nosotros un artista hispano-angoleño, un artista euskal hispano-angoleño, porque los de Bilbao, como todo el mundo sabe, nacen donde les da la gana, por decirlo finamente. Pues estaremos hablando de música con raíces africanas, estaremos hablando de hip hop, estaremos hablando de rap con el artista Beto Snai. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaos con nosotros, que os lo vais a pasar bien, vais a escuchar buena música, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Better than I, babe. I miss you, bye. I miss you, bye, my hermano. El invierno es duro, estoy caliente, pero no tengo calefacción. Pero mi cuerpo acostumbrado con la situación. No pierdo el control, aguanto el bajón. Sumergido en las calles de la gran ciudad, rodeado de mis negros, vida callejón. Pero sin amor, vida con dolor. No pierdo el control, en las ruas del terror. Me mantengo firme, aunque se describe. Mi vida es un filme sin guión. Me encuentro atrapado en esta gran ciudad. Mis puños magullado de tanto golpear. Angola forever en mi corazón, botella en mi mano, matando al frío. La sangre se calienta en esta soledad, sumergido en las calles de la
guerra. ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde estás, hermano? Sí, estoy aquí. Me dijiste que ya habíamos quedado para el rodaje del vídeo y veo que no estás. Así que ya la hora, tío. Llevamos esperándote media hora. Mira, no sé muy bien explicarte, habla con Miquel, ¿vale?
Venga, va. ¿Qué dices, Beto? ¿Dónde andas? Sí, ¿no? Nosotros estamos aquí en el bloque, tío, esperándote, ya sabes.
Vale, tío.
Tranquilamente, vale.
Pero Mónica, estamos ready, siempre cool. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Ey, yo, manica, estamos ready, siempre cool. Ey, busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Con mi botella en mi mano me siento un Superman. Volando a ras de suelo sigo siendo un Superman. Soy un busca vida, esta es mi misión. Soy un discípulo de Dios, también tu salvación. Predicando sentimiento es mi devoción. Mi lenguaje no entiendes, mi hermano, escúchalo. Mi castellano de mierda es mi evolución. Sigo luchando por mi vida en esta gran ciudad. En las coruagas, bro, soy un reptil. En esta jungla de cemento no olvido el fusil. El mal amigo, enemigo, me mira, me tira, me odia, me juzga, me vida y no conoce nada. La botella se acabó, ya no doy alcohol. El frío penetra en mi cuerpo marcando el dolor. Son las 6 de la mañana, vida callejón. Soy un busca vida, esta es mi misión. Manica, estamos ready, siempre cool. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Yo, manica, estamos ready, siempre cool. Hey, busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life.
Yo, en las cloacas soy un reptil, nigga. No olvido el fusil. Es Beto Snai the BX. Still the fire music. Gangsta.
Yo, manica, estamos ready, siempre cool. Hey, busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Hey, yo, manica, estamos ready, siempre cool. Hey, busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life.
I'm a soldier. En las cloacas soy un reptil.
En Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
El dilema de elegir líderes del poder o líderes del bien común. Las actuales formas de esclavitud o de desarrollo sostenible, tanto en África como en el mundo, están directamente relacionadas con tres elementos: el acceso a recursos, la integridad de los líderes y la participación ciudadana. Hoy reflexionamos brevemente sobre la integridad de los líderes. Cuando miramos a África, vemos cómo todavía hay más de 40 millones de personas que viven esclavizadas por una pobreza extrema, con todas sus consecuencias. De estos 40 millones, más de 10 son mujeres y niños. La principal causa de este empobrecimiento extremo y de otros males sociales reside en la mala gestión de los líderes políticos y económicos. Y hay tres elementos importantes que es bueno recordar. Los países y pueblos que sufren mayores esclavitudes en África son los que están más afectados por la violencia. Segundo, son los países donde hay más matrimonios forzosos de menores. Y tercer elemento que nos hace reflexionar es que son los países donde la población sufre trabajo forzoso. Esos tres elementos van siempre relacionados con líderes irresponsables, con esclavitudes. Por tanto, necesitamos elegir líderes no centrados en el poder, en el control del presupuesto, sino líderes que buscan el bien común, que sepan trabajar y quieran trabajar por el bien de todos. Nuestra esperanza hoy reside sobre todo en los jóvenes y en las mujeres, que son los que más se organizan en movimientos y en manifestaciones para denunciar injusticias y abusos de poder y para promover una sociedad más justa, equitativa y acogedora.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Todo esto tiene que cambiar, porque ya hemos pasado ese dolor, tanto que nos ha tocado luchar y seguiremos haciéndolo, haciéndolo.
Yo soy un nigga, busca vida. Tengo mi gente durmiendo en la acera, arriesgando su vida a diario, pasando problemas en la vía. No buscamos riqueza, solo comida en la mesa. El hambre me está persiguiendo, por eso me pongo violento. Yo busco comida y no miento, me sigo moviendo sin miedo. Sé que me muero por dentro, yo vivo pensando en la muerte. Ayer no comí, hoy tampoco comí, pero mi vida no para, seguimos pisando la raya. Fucking política, nos siguen dejando con hambre. Seguimos comiendo migajas, falsas promesas no quiero. Gritamos sin miedo, vendiendo mi alma al cielo, mi pecho tirado al suelo, sigue más frío que el hielo. Rabia, dolor y rencor, mi vida se va sin amor. No sigo notando el olor, pero no pido alcohol. Se prende la llama, veo que la muerte me llama. Mi pecho tirado al suelo, sigue más frío que el hielo.
Por comer, eso yo lo sé.
Yo vivo con hambre y lo digo a lo alto, dejando familias atrás, buscando la muerte en los mares. Hoy tumbado en el suelo, pregunto qué me ha pasado. Sin dinero, sin casa, borracho pagando en la calle. El hambre me está persiguiendo, por eso me pongo violento. Vendo mi alma por la fucking comida. Donde yo vengo, abunda petróleo, madera, diamante, coltán. También la fucking corrupción. Sushi borracho, muchos me llaman del loco. Yo no soy un loco, yo sé lo que digo. aún sigo vivo, entonces me van a escuchar. La fucking política en África sigue matando a mi gente. Mi gente se muere y a nadie le importa. Yo sigo cantando y luchando por el hambre en el mundo. Ayer no comí, hoy tampoco comí, pero mi vida no para, seguimos pisando por la raya.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Egipto. El amplio proyecto de enmienda constitucional egipcio que afecta a 22 artículos de la Constitución en vigor ya es una realidad. El recuento de votos del referéndum celebrado el pasado domingo 21 de abril ha dado una amplia mayoría al sí con aproximadamente 23 millones de votos que han supuesto un 88,08. Alrededor de 3 millones de egipcios se opusieron con un 11,17 y el 3,6 restantes corresponden a votos nulos. Una de las enmiendas más destacadas es la relativa a la duración del segundo mandato presidencial, que pasará de 4 a 6 años. Esto permite que el presidente Abdel Fattah al-Sisi asegure su mandato actual hasta 2024, año en el que podría volver a presentarse a las elecciones y extender su gobierno 6 años más, hasta 2030. Este es un cambio muy importante, ya que de acuerdo con la Constitución de Egipto, previa al referéndum, la presidencia estaba limitada a 2 mandatos consecutivos de 4 años cada uno. El actual presidente Abdel Fattah el-Sisi llegó al poder en 2014 tras el derrocamiento de Morsi durante la primavera árabe. Ese año obtuvo un total de 96,9% de los votos y 4 años después, en 2018, fue reelegido con un total del 97,08% de los votos. Esta enmienda también respalda el papel militar y expande el poder del presidente en los nombramientos judiciales. El Parlamento ha sido el encargado de aceptar estos cambios constitucionales. Y el Consejo Presidencial Libio ha manifestado su descontento con la actuación del jefe de la UNSMIL en la crisis libia. El miembro del Consejo Presidencial de Libia, Mohamed Amari, declaró que si el señor de la guerra, Khalifa Haftar, fijó la fecha del comienzo de la guerra en Trípoli, el gobierno del Acuerdo Nacional fijará la fecha de su fin. Según él, se va a mandar emisarios a 17 países de todo el mundo para transmitir las perspectivas de la guerra en Trípoli que ha comenzado Haftar. Y agregó además que el enviado de la ONU, Ghassan Salameh, debería revelar lo que dijo en su su último informe en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No obstante, el gobierno conoce, según Amari, todos los detalles de la sesión informativa de Salame. Mohamed Amari indicó que Salame no estaba al nivel de la crisis actual en Libia y no hizo su trabajo como se supone que se debe hacer. También afirmó que Salame preguntó a varios funcionarios de Trípoli si aceptaban un acuerdo político o se enfrentaban a una operación militar de Haftar en la capital, y agregó que la reacción de la UNSMIL ante el ataque en Trípoli fue decepcionante. También añadió que había dado un ultimátum a la ciudad de Tarjuna para retirar a sus combatientes de las fuerzas de Haftar. Amari explicó que las fuerzas de Haftar son parte de una estrategia regional respaldada por los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudita con el objetivo de derrocar las revoluciones árabes. Y las mujeres que han participado en las protestas masivas de Sudán desde diciembre de 2008, que culminaron con el derrocamiento del presidente Omar al-Bashir en un golpe de estado del ejército sudanés el pasado 11 de abril, han criticado su escasa representación en los comités de negociación y transición. El periodista Malaz Esam, de la red de periodistas sudaneses, informó a Radio Dabanga que la representación de mujeres en los comités de negociación era muy débil, aunque las mujeres son las participantes más presentes y prominentes de las protestas. El comité, según Malaz Esan, que está hablando con la Junta Militar Interina, no puede tener 9 hombres y una mujer en un momento en el que estamos en el campo con la misma proporción. Y el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica quiere eliminar los nombres de la era del apartheid de los espacios públicos. El ministro de Arte y Cultura de Sudáfrica, Nathi Mtewa, declaró que el gobierno deseaba garantizar que todos los espacios públicos que llevan el nombre de los intelectuales coloniales y del apartheid, incluidas las ciudades, lo cambien para lograr la reconciliación en el país. El presidente del Subcomité de Cohesión Social y Construcción de la Nación del Congreso Nacional Africano, Matole Motsega, informó que el partido también apoyará los planes del gobierno para revisar la historia como una asignatura y también para hacer que sea obligatorio en la escuela, ya que esto restablecería un sentido de identidad entre la mayoría de la población. Y rescatan a 216 víctimas de la trata de personas en Benín y Nigeria. La Interpol ha confirmado el rescate de cerca de 216 víctimas de trata de personas obligadas a realizar trabajos forzosos y ejercer la prostitución en Benín y Nigeria. La operación, conocida como Operación Epervier II, ha contado con la ayuda de 100 oficiales de ambos países y han llevado a cabo varias redadas de rescates a principios de este mes. La Interpol ha afirmado que muchas de las víctimas eran menores y que algunos trabajaban en mercados, transportaban cargas pesadas o recogían agua, mientras que otros trabajaban en el hogar o tenían que prostituirse. Del total de menores rescatados, 36 eran niños y 121 niñas. Paul Stanfield, el director del crimen organizado en la Interpol, ha indicado que se trata de grupos de crimen organizado motivado por el dinero y que es un gran desafío detenerlos en la región por la falta de recursos. También ha indicado que cada vez más los países cuentan con una mayor preparación y equipos. Los niños rescatados tenían edades comprendidas entre los 11 y los 16 años y procedían de Benín, Burkina Faso, Níger, Nigeria y Togo. De acuerdo con la Interpol, el más joven de ellos era un niño obligado a traficar con productos pesados como bolsas de arroz a través de la frontera entre Benín y Nigeria. La mayoría de ellos han sido objeto de palizas y abusos, así como de amenazas de muerte, entre otras. Ahora están bajo el cuidado de agencias nacionales o de organizaciones benéficas, e incluso algunos de ellos están ya de vuelta con sus familias. Stanfield ha afirmado que se está realizando varias investigaciones para desmantelar las redes de delincuencia activas en Benín y Nigeria, países de origen, tránsito y destino para la trata de personas. Durante la operación, la policía ha arrestado a 47 presuntos traficantes y ha confiscado varios vehículos, dinero en efectivo, teléfonos y ordenadores que se dirigían a los mercados de las capitales de los países, a los aeropuertos, puertos marítimos y a las zonas fronterizas. Según el Índice de Esclavitud Global de 2018, publicado por World Free Foundation, se calcula que alrededor de 1,4 millones de personas, el 0,8%, viven como esclavos en Nigeria. Por otro lado, se estima que Benín tiene un total de 58.000 esclavos para una población de 11 millones de habitantes. Dominica Sowa, controlador del Servicio de Inmigración de Nigeria en la región fronteriza de Seme, ha indicado que estos delitos solo podrían abordarse de manera colectiva y mediante una cooperación interinstitucional. Stanfield ha indicado que la Interpol continuará trabajando para identificar los puntos calientes de la esclavitud moderna en África Occidental.
¡Africanía!
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 Yo, my nigga, Slimmy Days in the building. Afrok Banja, the mix on dance.
What?
One blood, Jake.
Slim Jake. Yeah, Bilbao City, man, fucker.
Sango, 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 met them bongo. Sango,
sango, sango, mandambongo.
Mete tua cara che cuia, metti, metto tua cara che cuia. Metto tua cara che cuia, metti, metto tua cara che cuia.
Mueve tu muelle, dale con swag, de repente un mazo una vez al mes. Quita el estrés y dale con todo, aquí no queremos poco loco. Le meto fuego en la parte, mira mi cara, vale más que un grimy. No pongo cuchillo, nada de dulce esta noche, yo como sushi. Scooby tu bebé o vermú, dale fuego, dale con todo. Dale, 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 muelle, por la cara chula, saben que me cuya. Dona Beck, manda fingala, Coca-Cola, whisky, ¿cuál es más? Negrita en la fita, en la boca de Sisha, esta noche estamos en lo kifa.
Sango, sango, sango,
mete en bongo.
Sango, 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 manda en bongo.
Mete tu cara que cuya, mete, mete tu cara que cuya. Mete tu cara que cuya, mete, mete tu cara que cuya.
Sango, 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 mete en bongo. Sango, 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 manda en bongo.
Mete tu cara que cuya, mete, mete tu cara que cuya. Mete tu cara que cuya, mete, mete tu cara que cuya.
Siempre detrás de un violo, tú quieres mi show, mete en bongo. Afrobeat africano, suena bonito, original. Sube, mete, mueve, toque. Sube, mete, mueve, toque.
Mete tua cara che cuia, mete, mete tua cara che cuia. Mete tua cara che cuia, mete, mete tua cara che cuia.
Sube, mete, mueve, toque. Sube, mete, mueve, toque.
Sango, 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 mete un bongo. Sango, 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 manda un bongo. Sango, 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 mete un bongo. Sango, 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 manda un bongo.
Sube, mete, mueve, toque. Sube, mete, mueve, toque.
Yo, Blex, Slim Daisy Production. Todo el mundo pone la mano en el aire y pone la cara que más cuya. Mete tu cara que cuya, Afrobeat en la casa. Yeah. Quédate con el nombre de Slim Daisy Production.
Hey.
Hey.
Sango, 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 mete bongo. Sango, 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 manda bongo.
Mete tua cara que cuya, mete, mete tua cara que cuya. Mete tua cara que cuya, mete, mete tua cara que cuya.
Sango, 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 mete bongo. Sango, 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 manda bongo.
Sempre detrás do piolo. Afro trap, my nigga. Afro beat. Slim Daisy.
Vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y hablamos de música. Uno de los países con más afinidad musical, yo creo que hay de África hacia toda la península ibérica, evidentemente son los países lusófonos, y entre ellos, como no, Angola. Y de Angola viene precisamente el músico que tenemos hoy con nosotros, Beto Snai. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, muy buenas, gracias por la invitación, y la verdad que es un placer estar aquí. Ya que estamos aquí en Madrid de trabajo, y aprovechamos todo lo que sea posible promocionarnos y difundir un poco de lo que hacemos musicalmente.
Nosotros muchas veces, también por defecto, por el tipo de programa que somos, Africanía, vamos hacia la parte africana. Tú llegaste a España a vivir con tu madre en el año 2000.
Eso es.
Muchas veces, evidentemente, la presencia de la cultura africana tampoco es
tan relevante aquí.
Tan relevante aquí, evidentemente. Cuando nosotros insistimos en la parte africana, ¿llega un poco a molestar o no?
No, la verdad que me parece bien que hagáis eso, porque yo llevo años reivindicando eso y llevo años intentando ver que... Lo tomo un poco triste porque en mis propios conciertos van personas más blancas que negros y van más españoles que africanos, ¿no? Entonces, y de hecho que mi música tiene un contenido muy, muy para África y la diáspora, ¿no? Entonces es bueno que ese mensaje pueda calar en la sociedad, pero al mismo tiempo que cale también en la sociedad migrante o africana que está aquí. Y la verdad que cuanto más yo veo que insistáis en promover eso, es mucho mejor, para que así la comunidad africana pueda llegar a aportar o intentar ayudar. Si 5 españoles ayudan, con otros 2 africanos ya son 7. Pero si estoy apoyando 5 españoles y un africano apoya, es complicado poder subsistir y vivir de ello. Por eso hay muchos problemas que muchos artistas africanos no llegan a vivir de la música.
¿De dónde vienes, de Angola?
Yo vengo de Angola, de Mbanza, Congo, a ciudad más al norte de Angola. Crecí con 2 años ahí y luego me fui a la capital.
¿Sois Kikongo?
Soy Bakongo, sí.
Bakongo.
Eso es. Sí.
Kikongo sería el idioma.
Kikongo el idioma, y no hablo Kikongo, por desgracia.
Bueno, algunas palabras sueltas.
Sí, tengo ahí agua, arroz, azúcar, cositas pequeñas que mi abuela me decía: Beto, beta por Swikidi, Beto, beta por Maza, o beta por Madeso, que es alubia, ¿no? Cositas pequeñas, pero me siento un poco impotente, ¿no? Porque tengo primos y mi madre hablan el Kikongo y yo no sé hablar. Entonces, un reivindicador de la cultura africana, no saber hablar el idioma nativo, es un poco como feo, ¿no?
Tu amigo y compañero Lion City, que estábamos hablando hace pocos días aquí, decía que sobre todo su madre le hablaba en lengua bubi cuando sí. Se cabreaba. No sé si es igual.
Sí, mi madre cuando se vino para España, yo me quedé con la abuela, ¿no? Entonces, ciertas cosas que he aprendido con la abuela ha sido eso, porque mi abuela era la que cogía el tabaco, lo ponía por debajo de la lengua. Entonces, el único sitio donde vendían el tabaco, y soy el único nieto que conocía. Entonces, cuando iba a comprar, las personas estaban ahí, son personas bakongos, pero mayores, y no entendía el portugués. Entonces, había momentos que estamos ahí 15, 20 minutos, o yo esperando que le preparen el tabaco, y están todos hablando en Kikong. Entonces, yo ahí, y me hablaban, sí, hacía el sí, pero no entendía ni papa.
¿Vuelves? ¿Sueles tener contacto con Angola?
Llevo 19 años viviendo aquí, pero he ido una vez a promocionar el álbum Odisea. Fui para un mes, sí, lo promocioné y la música está sonando allí, pero no tengo tanto contacto porque estoy un poquito más arraigado aquí.
Oye, el hip hop pega en Angola, ¿eh?
Muchísimo, es un estilo que está bastante reconocido a nivel de Angola, ¿no? Y sí, la verdad que funciona, ¿eh? Debo decir que tiene más relevancia el rap en Angola que en España. Y de hecho los artistas, aparte de los conciertos puntuales, hay una cultura de fiestas, hay mucha fiesta. Entonces, en tu cumpleaños, la gente se pelean con los raperos para que yo venga. Oye, Beto, hoy es mi cumpleaños, ven a hacer 2 actuaciones. Entonces, normalmente los artistas a la semana, al mes, pueden tener aparte de 4 conciertos, o 2 conciertos, o un concierto, pero tengan 10 fiestas, ¿no? Para que los artistas puedan crecer, seguir trabajando musicalmente, ¿no? Entonces, son cosas que yo, cuando estuve, flipé, y tenía amigos que cantan, y de repente estaban al mes 7-8 fiestas, y vais viendo, hostias. Porque aquí coges 200 euros o 100 euros y tal, y de repente tienes tus 1000 euros que puedes invertir en la música, puedes subsistir. Y ahí funciona así.
Y además, lo que se está haciendo mucho en Angola, más que el hip hop puro, son las fusiones pues con el kuduro, fusiones también con la rumba.
La rumba, sí. Pasa que eso es decir, el hip hop es universal.
Afropánico es un grupo que...
Afropánico está funcionando muy bien en Portugal y hay otro grupo que funcionó un montón con el tema kuduro, wiki, Puraka Sound System, que ya han funcionado un montón. Lo bueno que me gusta es que los estilos nacionales se están dando a conocer. El Zemba, el kuduro, la kizomba, el Afro House también. Ya son como, ahí puede haber 7 estilos musicales nacionales que a nivel del Estado angoleño funciona. Y ahora la suerte que está internacionalizándose. En Portugal todo el mundo baila kizomba. Francia todo el mundo está bailando kizomba. Y lo guapo es que ahora mismo en España también ya se empieza a bailar y hay un montón de profesores y artistas, ¿no? Entonces yo creo que la música en Angola es muy relevante y importante, ¿eh? Hace parte de lo nacional, de la cultura allí.
Oye, a ver si con lo de la crisis de Occidente va a haber que volver para Angola, por lo menos a tener conciertos y ganar dinero y a poder vivir
ahora,
la música.
Ahora también está complicado, ¿eh? Ahora la crisis del tema del petróleo que ha bajado está complicado.
Sí, bueno, lleva unos años, pero eso es. Como cuando vuelva a subir el precio del petróleo.
Ojalá. Debo decir que en esos años de bonanza tengo conocimiento de que artistas han hecho muchísimo dinero musicalmente. Solamente la música, ¿eh? Conciertos por todo el país y funcionando muy bien.
No sé si políticamente sigues la vida de Angola, pero la salida de Dos Santos ¿te sorprendió?
Bueno, me ha sorprendido un poco, sabiendo que en África no es habitual que un presidente abandone el poder, ¿no? El poder es codicia, el poder es malísimo, entonces para los presidentes africanos abandonarlo me ha parecido un poco fuera de normal. Pero agradecer el nuevo cambio, sí, es una oportunidad. Sé que el que está en el poder es el mismo. Joan Lorenzo es el mismo colega que Dos Santos, desde pequeño se conocen, lleva años trabajando juntos. Pienso que hay que darle tiempo y pienso que es una maniobra de los dos y esperemos, ¿no? Pero bueno, el hijo del presidente de Angola está en la cárcel. Entonces, que en África el hijo de un presidente sea en la cárcel, ese es un giro bastante importante.
¿Y de la oposición? ¿Qué opinas de UNITA, de UNITA y de Sagma Cuba?
No tengo mucho que decir porque tampoco sigo a 100%.
¿No? Además, no es tu zona tampoco, ¿no?
No es mi zona, son bailundos y aparte de ser del sur, no tengo mucho conocimiento porque hay más partidos, hay la Casa Sed también, que es otro partido liderado por otro presidente que hacía parte de UNITA, se han separado, por Abel Sivukuvuku, que también hacía parte de UNITA, se han separado y ahora están como divididos, ¿no?
Entonces, y tu zona además tiene también sus partidos históricos.
Sí, FNLA. Bueno, eso ya es mamá, mi abuela, que tenía contacto con Olde Roberto, ¿no? Y a veces de pequeño contaban historias porque es justo de norte. Mi abuela en Angola era asistente social y entonces estaba un poquito dentro de lo que es la movida política ahí. Y creo que hay algunos gobernantes angoleños importantes que son del norte, del MPLA, que son bacongos, que tienen mucho, que conoce a mi abuela, sabe un poquito lo tal. Pero independientemente de eso, entiendo, me intento actualizar, pero no suelo profundizar tanto a nivel político.
Oye, además, te ha sido una zona de España también rara para un africano. ¿Vives en el País Vasco?
Sí, mira, eso es un cambio, eso es una cosa que estuve hace ocho años, fui a Portugal a hacer un concierto y comiendo con los colegas y dice, pero tú, de verdad que eres un tío raro, ¿sí? Sales de Angola, que lleva 35 años de guerra, vas al País Vasco, que tiene su conflicto, no quieres saber de política, sin embargo, estás en Euskadi, que es un país, una ciudad automáticamente política, ya, es lo que hay, no sé, ¿no? Uno a veces no elige dónde quiere estar.
Más procesos también, porque estás con los Bakongo, que tienen su zona de la Cabinda.
Cabinda, la independencia también, eso es, sí, sí.
O autonómicos como mínimo, sí, solo, arriba también.
Suelo decir de vez en
te
cuando.
Te va la marcha.
Sí, puede ser, suelo decir de vez en cuando. Yo vivo en Bilbao, que es la independencia, que sepas que vengo de una zona que tenemos una ciudad que también lucha por la independencia. Oh, sí, sí, luego investigan y sí, es verdad, Beto, mira, estamos mirando y...
Desde el punto de vista musical, sin embargo, es una gran ciudad. Bueno, sin embargo, no, es una gran ciudad en cuanto a la movida que hay, sobre todo relacionada con el hip hop.
Sí.
Pero lo estábamos hablando antes fuera de micrófono, comparado con Madrid, incluso.
Sí, la verdad que me sorprende porque a veces yo quiero venir a Madrid a intentar promocionarme, a intentar hacer conciertos y dar a conocerme. Pero resulta que creo cuando llego, veo que el hip hop está en aos, pero sin embargo, una de las plazas que la gente quiere tocar sí o sí es en el País Vasco, es en Bilbao. Y digo, hostia, sí, porque te vemos que te mueves por ahí, entonces dentro de lo que cabe se está moviendo bastante bien en Bilbao, ¿eh? Hablando con ciertos artistas que son bastante conocidos, sí o sí en su agenda de gira o de tour tiene que estar Bilbao.
Por ejemplo, cuando hablábamos con Lions IT acerca de todo el movimiento del reggae, etcétera, un movimiento que si bien ha estado en África, no ha sido uno de los movimientos musicales que han marcado a África. Sin embargo, el hip hop, la verdad es que ha barrido a África, norte a sur, este a oeste.
Sí, porque creo que los países importantes en África que hablan inglés, como Nigeria, Ghana, entonces esa influencia que viene de América cala sí o sí. Angola, independientemente de nuestros estilos musicales, pero siempre hemos escuchado el hip hop. Y de hecho, me gusta el Zemba, me gusta el Kizomba, me gusta Manu Dibango o otros artistas importantes que africanos, pero mi inclinación ha sido más por el hip hop. Debo decir que el rap en África funciona muy bien. En cualquier país, independientemente del nivel económico que pueda haber, pero si tú haces hip hop, tienes pequeñas repercusiones que te puedan dar un salto, ¿no? Como artista musical.
¿Cómo te empiezas a meter en el hip hop?
Yo, desde pequeño, los videoclips americanos en Angola funcionaban, ¿eh? Tú ves a LL Cool J, Tupac, B.I.G. con sus pintas, entonces lo ves pequeño.
El gangsta rap.
El gangsta rap, referentes negros, ¿no? Entonces tú dices, oye, quiero ser como este, ¿no? Entonces vas entrando en la línea, vas escuchando y vas intentando copiar. A veces rapeaba cosas que ni entendía nada. Le estás escuchando el tío rapeando en inglés y crees que entiendes lo que dice y no entiendes ni papa. Pero como ves en la tele y quieres copiar, entonces ahí ha sido ya cuando empezamos a crear grupos en el barrio y poco a poco ir creciendo.
O sea, tú ya venías con los gusanillos.
Sí, sí, vine con los gusanillos, pero no hacía nada profesional, ¿eh? Pero debo decir que aquí en Bilbao es donde yo arranqué, empecé mi carrera como artista.
has dicho ya algunos de los que te fijabas, pero ya cuando empiezas, ¿en serio quién? Porque aquí ha habido gente de África también haciendo hip hop y con los que seguís en contacto, por ejemplo, J Mayúscula o sí. Chojin, etcétera. ¿Han marcado un poco o no han tenido nada que ver sobre bueno, cómo ha sido
cuando llegué, el hip hop en el 2000, 2001 estaba muy, 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 muy arriba. Pero voy a repetir, llegué a España, sí, escuchaba hip hop, pero no una cultura grande, te digo, en Angola. Había campos de baloncesto llenos de gente a ver grupos de rap que no cobraban dinero, batallas de gallos. Entonces, tú vienes con esa fuerza, vienes con esa adrenalina cuando llegues, voy a España. Ah, España, a Europa, Occidente. Entonces, ¿crees que...?
Que eso todavía va a ser mejor.
Va a ser mejor, va a ser mejor. Y cuando tú llegas y dices, y mis hermanos pequeños, oye, Tato, si no, aquí hay Ariana Puello. Escucha a Ariana Puello, ves, sí, pero escuchas a Frank, que es un artista de la hostia, es Shohim, Kultama o... CPV o Phil Black, los de Valencia. Entonces, sí, dices que hay, pero no había... Angola éramos como 19 millones de habitantes, pero fíjate que en la capital había como 4 millones y ves que en un concierto de rap, que tío, no eran tan profesionales, pero petaba. Y a veces iba gente, pero no veía que tenía esa masa de gente, de seguidores como yo venía de Angola y lo veía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí es distinto la línea, pero sin embargo, escuchándoles a los artistas que acabo de mencionar, y entonces me han inspirado. Debo decir que el disco de Frank, 90 kilos, para mí es uno de los mejores discos de rap. Sé que tienes muchos, pero yo me quedo con 90 kilos. El disco de Natch, Mirko de Plata, me quedo con ese disco, es brutal. Falsa Alarma saca un discazo, Alquimia, que me parece brutal. Phil Black, Harry Black, los chavales de Valencia, que también me parece que han petado. Y ahora hay un montón más de variedad de artistas africanos que están intentando crecer y evolucionar el rap.
¿Y los blancos saben hacer rap o no?
Que sí, hombre. Sí. Yo pienso que hoy en día ya no es cuestión de color de piel, es cuestión de técnica, cuestión de ganas, de trabajar, tener disciplina y hacerlo con cariño y respeto y fe.
Era una broma, evidentemente, pero sí. Lo digo también porque cuando lees a críticos que están hablando de hip hop, hablan de la forma de estos blancos, es decir, ellos mismos están haciendo crítica casi racial.
Sí, pero si te fijas que rap en España, los que más funcionan son los blancos, ¿eh? Los negros no funcionamos.
Yo estaba hablando de Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de los dos lados. Aquí, claro, obviamente.
Sí, pero de hecho es una de las críticas que siempre intento hacer, porque digo, si tú dices que somos menos, pero puede haber 90 artistas, o 100, o 200 artistas a nivel, o 1000, que hacen rap. Pero sé que hay otros 2 millones de raperos blancos que hacen rap. Pero pienso que no hay un equilibrio. El Frank T, ¿cuánto tiempo lleva la música? Toda la vida. El Shohim también. Pero detrás de esos artistas, tú crees que no hay más, pero sigue siempre los mismos de siempre, ¿sabes? Sigue, sin
sí,
es Frank,
no hay una gran renovación, ¿cierto?
Eso es, pero existen artistas que estoy yo, está Lion, está Dudi, está Mista O, está Naka B, hay un montón, ¿sabes? Entonces da la impresión que como si esos artistas no, he dicho en una entrevista, es que los raperos negros en España no saben rapear, solo saben dos, Shohim y Frank, o J mayúscula. Entonces, el tío no me entendió bien hasta que le expliqué. Ah, hostia, vale. Entonces, eso es un poquito. Yo pienso que es más cuestión de disciplina y yo creo que es ahí donde yo veo que la comunidad africana debería, o inmigrante debería aportar, o los dominicanos también. Hay muchos raperos latinoamericanos que funcionan, que son muy buenos.
Pero también es que el mercado, digamos, y la difusión no da para todo. No da sí. Una cabida para este sector, digamos.
Y de hecho, no, a nivel nacional, el rap no es una cultura reconocida como el pop. Como...
Sí, casi un subestilo, ¿no?
Eso es. Sin embargo, Portugal, que es un país que tú dices, ah, Portugal, voy a Portugal, yo soy español, voy a Portugal, pero el rap en Portugal funciona. Será que hay más grupos negros o inmigrantes, entonces ahí está esta conexión de los dos.
Tienes tres discos, El Mundo al Revés, 2008, 2009, Odisea, 2013, 2014, Materiales, 2016, 2017.
Y hasta ahora sigue funcionando Materiales.
Cuéntanos un poco cómo se distinguen cada uno de ellos.
Bueno, Materiales...
¿Qué épocas marcan de tu vida?
Odisea es el primer álbum que saqué. Tenía un grupo que se llamaba Mafia's Blood. Éramos tres primos, la sangre de la familia amarga. Digamos, la música en mi lado sacamos una maqueta, pero hicimos un par de conciertos, pero sin embargo ya los demás artistas no querían, ¿no? Entonces es como si me habían dejado a dos velas solo. Y estaba en un momento con ganas de hacer música, entonces decidí meterme en un proyecto solo. Y en 7 meses voy a escupir algo. Algo que me guste, algo que tiene que ver con la inmigración, con la desigualdad, con la discriminación y la falta de oportunidades, ¿no? Y visibilizar un poquito más lo que estamos viviendo aquí en la comunidad. Entonces Odisea, si un día llegas a escuchar, habla totalmente del social. No tiene, ahí no es Beto, ahí es mujeres maltratadas, mujeres africanas violadas en el desierto, es todo eso, Odisea. Entonces, es un momento que yo estaba intentando experimentar y ver dónde yo me podría acentuar a nivel musical. Después de dejar el grupo, entonces me quedé un poquito como descolocado. Por suerte ha sido el álbum que más conciertos me ha dado en vivo.
¿Y materiales?
Materiales del último álbum es más personal, más moderno, más actualizado a los nuevos estilos de rap que están surgiendo, como el rap, como el más pop. Entonces ese álbum, por eso hasta el día de hoy, lo he publicado hace un año o dos años y todavía hay canciones que falta descubrir. Entonces, en materiales vas a ver diversidad, profesionalidad. He asentado más la melodía de las instrumentales con mi voz. He respetado más los tiempos, ¿no? Debo decir que al principio rapeaba por rapear y no podía distinguir cuando está el tono bien encajado, los BPMs, cómo iba. Entonces, en este álbum creo que es el más profesional que he hecho hasta el momento.
¿Vas buscando un fraseado personal?
Sí, intento buscar una forma de hacer música que se distinga de los demás artistas y cuando la gente escuche la melodía o escuche mi voz, sepa que ese Beto viene de Bilbao, que es el guerrero africano, como antes solía decir.
Oye, tienes no solamente la parte musical, sino que además, bueno, para vivir también, ¿tienes tus negocios?
Sí, hoy en día la música realmente no da para cenar ni para comer, solamente para desayunar.
Ya decía Larra que él hablaba de escribir, decía que escribir en España es morirse de hambre.
Eso es. Sí, entonces necesitas tener otras formas de poder subsistir de ello, ¿no? Entonces tengo una tienda de segunda mano, tengo una línea de ropa y ahora llevo ya 3 meses dando talleres de rap en los colegios, y hablando un poquito sobre mi carrera musical, sobre la inmigración, y luego los menas, que están en Bilbao, hay muchísimos niños no acompañados, entonces intento darle talleres de rap con diferentes asociaciones, y así puedo por menos equilibrar un poquito mi vida como músico, o económicamente también.
Oye, por lo menos en esto sí, que los que quieran ver un poco tu línea de ropa, que se llama Afrock.
Afrock, sí.
¿Hay página web por ahí?
Sí, tenemos un Instagram, que es Afrock Lifestyle. Podéis entrar y ver. En 3 o 4 meses tenemos fiesta importante de presentación de la marca. Tenemos 10 chavales de la calle, 4 menas, 4 chicos del barrio y luego 4 subsaharianos que han llegado en patera, que son refugiados. Entonces les vamos a poner la ropa, hacer una sesión de foto, un álbum, unas pancartas, intentar integrarles dentro de la sociedad vizcaína a través de la ropa, a través de la música y un desfile de moda. Entonces va a ser el evento más importante. Pero para más información, en Instagram, Afrock Lifestyle, Facebook Afrock Lifestyle, y podéis saber un poquito lo que estamos haciendo.
Muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía.
Gracias a vosotros por la oportunidad y sigáis así trabajando, intentando visibilizar lo que hacemos musicalmente aquí en España. Es que ricasco.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Buscando mi vida en la street, los fakes me miran con cara de hit. Hijo de África, en España a lo negro le echamos cojones. No tenemos a nadie, tampoco tememos la muerte. Tenemos los códigos, en la vida se vive buscando los viáticos. No feca nos tiene manía, cuando pisamos en la vía. Mira mi cara asesina, me sigo moviendo en la vía. En la calle se mueven los códigos, los negros parecen robóticos. La poli buscando los códigos, nos tratan de negros narcóticos. Nos llaman ladrones burláticos, pero seguimos en el campo. Algunos se vuelven fanática, le buscan negro volcánico. El negro le topa, le chupa, sin suiza se pone afónica. Yo sigo rulando en el juego, sigo buscando los viáticos. El feca político, con braje y corbata robando al público. La foca poli sigue pegando a la gente en la street. Emigrante en la calle, buscando su vida. La foca poli, la chica en la B. Código, 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 emigrante en la calle, buscando su vida. La foca poli, la chica en la B. Código, 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 código. Estamos en la street bailando hip, tomando vino en el Teta Brick. Feel the fire, no fire, pan to kid shit, no maya. Somos un golpe, somos a front, the bottom beeping, no mama dude. Hey yo manica, apaga la luz, la fucking ball.
confio gettando il lume. Bora loco, tira vuoto, qua para caldo. Tipo gato, loco picco, io tiro un dosh. Batto un bip, no London. O puto fio, son te sempre on. Invio con busce, lana western. Lana western, lana western, lana western, lana western. Girando fendo, a te pego con la mami africana. O master cali, tá na banda. Le tiro un figlio, le mando un rala. Nosotros sempre stiamo qui no frio. Agora toca la vaina loca. Banto kids, no cubier. Già agora, le chipa chipa. Esto negro, son Bugatti, Johnny Capella e Juan Bastai. Se lo fai, es the good life. San Francisco is life. Emigrante en la calle, buscando su vida. Una fucking poli, la chica es na bag. Código, código, código. Código, código, código. Emigrante en la calle, buscando su vida. La fucking poli, la chica es na bag. Código, código, código. Código, código, código.
يا غرارة أدير قارة يا عرب وانصرى إلى عمتو عمتو إلى عمتو.
Pues en 1999 Samer el Kichiri, Chap Samir, grababa en Cataluña este álbum titulado con su nombre, del que escuchamos Se Bebía, el corte que abre este álbum. Le teníamos aquí en Africanía el mismo año de producción. Y con la música de Sad Samir llegamos al tiempo de agenda FSIC, Investing in Africa, invirtiendo en África del 8 al 10 de mayo en Londres. Séptima edición que tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en Londres. FSIC es un evento de inversión altamente enfocado, siendo el mayor evento de inversión en África que se realiza anualmente en Europa. Investing in Africa, 8-10 de mayo en Londres. Novena Semana Internacional del Voluntariado Corporativo en Madrid, del 7 al 14 de mayo. Por Ética lanza la convocatoria para participar en la Novena Semana Internacional del Voluntariado Corporativo. Más información, www.foretica.org. Y en Addis Abeba, en la capital de Etiopía, la tercera feria de la agroalimentación, Etiopía Agrofood, del 9 al 11 de mayo. En el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, en el CCCB, conversación con Engu y Wationgo para el 16 de mayo en el Carrer de Montalegre. Y en Leganés, en el Centro Cívico José Saramago, ya para el 8 de junio, quinta edición de Africanos en Leganés. Centro Cívico José Saramago, 8 de junio, quinta edición, Festival Africanos en Leganés. Avenida del Mar Mediterráneo, número 20. Así, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la presencia del cantante euskal hispano angoleño, porque como decía, los de Bilbao nacen donde quieren. Beto Snipe. Muchísimas gracias a Beto Snipe por estar con nosotros. Estará también próximamente, le seguiremos muy de cerca. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.